Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Siete de la mañana con 33 minutos, y vamos a hacer otro enlace a la conferencia que está ofreciendo en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De las participaciones federales, del orden del 10% nominal y del 7% real. O sea, van a recibir más recursos estados y municipios. Eso se informó el día de ayer. Acerca de cuánto se está pagando de renta por tener el avión en San Francisco, no tengo el dato, pero le voy a pedir al secretario de Hacienda que les informe. Vamos así.
Gracias, presidente. Buenos días. Eric Martin, de Bloomberg News. Quiero reiterar un poco, seguir un poco la pregunta de mi colega sobre su seguridad, porque quiero preguntar si piensa usted que hay un argumento a favor de que tenga seguridad armada, y quiero destacar la palabra armada, porque entiendo que habrá la ayudandía y entiendo que usted considera la cercanía con el pueblo mexicano un activo para el presidente. ¿Pero usted considera también un activo la seguridad, la estabilidad del sistema político, porque un presidente, además que un particular, es un símbolo del Estado y representación de la nación? Y usted ha dicho que confía en el pueblo, pero confía también en que los criminales o los posibles amenazas no tienen armas y no estarían tan peligrosas para usted así. Y de otro lado, del regreso del canciller o canciller designado Marcelo Ebrard desde Estados Unidos y este viaje, ¿México va a aceptar el plan de Remain in Mexico, quedarse en México, para los migrantes mientras que esperan que su proceso va, o que procesan a su solicitud de refugio en los Estados Unidos? Muchas gracias, presidente.
Sí, el tema de la seguridad ya lo expuse. Estoy muy consciente de mi responsabilidad como jefe de Estado, como jefe de gobierno, y estamos tomando en consideración todos estos elementos y poco a poco vamos a ir informándoles sobre cómo garantizar la seguridad. Yo no siento, no percibo ninguna amenaza. De verdad, creo que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. De todas formas, debemos de actuar con precaución por el encargo que tenemos, la responsabilidad que tenemos. Ya estamos viendo este asunto.
Ya escuchó usted al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Continúa con el tema de la seguridad. Ya le platicábamos en otro bloque que lo que le están cuestionando es que en la segunda conferencia mañanera, pues una mujer utilizó la credencial de una radio comunitaria para colarse en Palacio Nacional y acercarse al tabasqueño. Le solicitó ayuda para los indígenas tarahumaras. Y eso desató muchas preguntas alrededor de su círculo de seguridad. Lo que dice el presidente ahora que los reporteros estamos insistiendo en qué es lo que va a hacer con su seguridad, lo que dice el presidente es que no siente, no percibe ninguna amenaza. Y con eso, pues nos vamos ahora al tormento financiero de Roberto Aguilar. Roberto, buenos días.
¿Cómo estás, Hiroshi? Muy buenos días. Pues amenaza, bueno, yo creo que al final es una figura que yo creo que tendría que salvaguardar, representa al máximo dirigente de este país, pero bueno, ya de repente también caemos en conceptos y en actitudes que son distintas. Pero bueno, hoy el tormento que te quiero comentar, mi queridísimo Hiroshi, es el tema de los salarios mínimos. Que ya para ese entonces debería de haberse convocado una... Son empresas, gobiernos, trabajadores. Y esto es una cuestión política que asumió la transición la campaña y que ahora como si se mantenga, que ya el gobierno en funciones, el nuevo gobierno, pues cuestionaba la validez de tener una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero no solamente eso, también una propuesta de hacer un incremento gradual, bueno, un incremento anual de 15%, de tal manera que cuando terminara el sexenio tendríamos al doble los salarios mínimos en el país. Pero en el Inter han pasado varias cosas, Hiroshi. La primera es que un exhorto que hicieron los senadores encabezados justamente por el ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, fue de un incremento del 100% a partir del 1 de enero del 2019, que esto contraviene, pues básicamente, a los planes que había dibujado el gobierno en su etapa de transición, el nuevo gobierno, de un incremento más paulatino. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque en la medida en que tú incrementas el poder adquisitivo, bueno, más bien el salario, no tanto el poder adquisitivo, lo que estás generando o incitando es a mayores presiones inflacionarias. ¿Qué hacemos cuando tenemos más dinero? Pues muchos no lo gastamos, muy pocos lo ahorramos, y esto es una realidad que, conforme como las leyes del mercado, esta sí es una mano invisible, mi estimado Hiroshi, que es la de los las teorías económicas, la más básica, la de Adam Smith. Este inglés que fue el precursor de tratar de explicar estas realidades económicas, y como se me decía, hay una mano invisible. Bueno, esta mano invisible tiene en uno de sus dedos una cosa que se llama oferta y en otra que se llama demanda, y así es una ley del mercado que ante mayor demanda de un producto, lo que va a suceder es que aumenta el precio. Entonces, cuando nosotros tenemos más dinero, pues gastamos más, y lo podemos ver incluso de manera muy directa con el comportamiento de la inflación, porque como tú sabes, hay unas cosas que son estacionales cuando aumentan de precio. Por ejemplo, cuando hay un periodo de vacaciones, que de esas tú y yo sabemos poco, pero pues aumenta, por ejemplo, el precio del pasaje, del avión, los paquetes turísticos, hay más demanda y esto incrementa el precio. Así de directa es esta relación. Entonces, lo que sucede es que hoy la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no se mantiene ahí un poco en zozobra por el tema de que no sabemos cómo se va a aplicar, y sobre todo creo, Hiroshi, que también dependerá de los objetivos que tenga en los criterios de política económica que todo mundo estamos esperando antes del 15 de diciembre. Es decir, ¿cuál es el escenario que tiene previsto el nuevo gobierno para el siguiente año, del cual ya adelantaron algunas cosas? Pero bueno, pues necesitamos ver los detalles, sobre todo, pues cómo ven el dato de la inflación, que el Banco de México lo ve muy cercano al 5%, y la convergencia su objetivo, que es 3 más menos un punto, que es decir, que estaríamos hablando de inflaciones más controladas o más bajas, pues estaría llegando hasta el 2019 o 2020, en el mejor de los casos. Así es que esta es una de las situaciones importantes. Todos queremos ganar más, Hiroshi, eso es una realidad, pero también hay que ver cuáles son las expectativas que hay en términos de lo que nos repercutiría, o cuál sería el efecto que lo hagamos de manera progresiva contra uno que fuera de un aumento pues de un solo golpe, imagínate, el 100%. Ahora, ¿qué pasó también en el Inter, Hiroshi? Que los planes del gobierno, del gobierno entrante, es duplicar también el salario mínimo en la zona fronteriza, que sabes que ahora pareciera que hay que irnos a vivir todos allá, bajan los impuestos.
Sin impuestos, salarios, más salario.
Entonces, pues está como un país que o una porción, un país dentro de otro, que es totalmente diferente. Y bueno, que tiene sus argumentos, sí, es válido, bueno, pues había que ver, pero en realidad yo creo que está muy latente, que hemos dejado un poco de lado el tema del de los salarios mínimos, porque ahora ya no es tan relevante, por esta dejó de ser una referencia para muchas cosas, como multas, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues en realidad, conforme se vayan dando el incremento de los salarios mínimos, esto nos sirve como un indicador también para ver cuánto incrementan los salarios que no son los mínimos, ¿no?
Esa parte era una de las, también de muchas de las promesas que se hacen, ¿no? Incrementar los salarios mínimos. Ahí era donde tenían pues una gran coincidencia con la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, que encabeza Gustavo de Hoyos Walter. Ellos coincidían mucho y parecía, lucía que se llevaba muy bien Gustavo de Hoyos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque estaban de acuerdo en que era necesario aumentar el salario mínimo. Ahora que están hablando de que la CONASAMI, esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, será la Comisión Nacional de Remuneraciones CONARE, pues se habla de un cambio y en lo que asume la responsabilidad se desarrolla y se propone una nueva política salarial, pues va a pasar tiempo, Roberto, ya ganaron tiempo ahí también, ¿no?
Claro, y además el peligro es que el gobierno empiece a querer meter mano en la mano invisible, y esto es decir, pues que empiece a tratar de fijar precios, salarios y muchos de los parámetros a los cuales está, es como si pusieras una caja de una camisa de fuerza a cuestiones que tienen que moverse. Porque pues el término de salario también tiene que ver con la productividad. Tú no puedes, sería muy arriesgado que por decreto incremente salarios cuando no hay contrapeso o que los que sea sostenido por el término de productividad. Así es que también no es tan fácil. Yo creo que todos debemos, queremos y nos merecemos ganar más. La cuestión es ver cómo está este proceso en términos de la situación macroeconómica, y creo que se puede. Hay que hacerlo progresivamente y hay que recuperar la pérdida del poder adquisitivo que por años se acumuló en este país, y que esto también es un buen antídoto, porque lo que permite es un mayor dinamismo del mercado interno, del que tanto hablamos, del que tanto se dice, pero que creo que es importante porque así también tenemos aspiraciones. Fíjate que yo vi hace algunas semanas un estudio muy interesante, honestamente no recuerdo la fuente, pero me quedé con el dato de que el proceso en México de que tú o a cualquier persona suba de nivel socioeconómico tardan hasta tres generaciones,
sí.
Imagínate todo el tiempo que tienes que tarda para que tú aspires a un mejor nivel de vida, a un nivel socioeconómico, que bueno, pues también tiene que ver mucho con la oportunidad y cómo las capitalizas. Conocemos muchos casos de personas que con escasos recursos han sobresalido en la cuestión académica, han encontrado muy buenos trabajos, y eso radicalmente les ha cambiado la vida para bien. Creo que hay ejemplos, hay que seguirlos, pero no generalizar, pero hoy estamos, sigue en el aire este asunto del salario mínimo, y el tiempo corre, el tiempo está, pues, y ojalá esa premura, como tú dices, y este periodo de transición de generar una política diferente, no haga que se tomen decisiones al vapor, que más tarde tengamos que pagar todos los mexicanos.
Roberto Aguilar y el salario mínimo como tormento financiero. Muchas gracias, Roberto.
Había un grupo, ¿no?, que se llamaba Salario Mínimo.
Sí,
no sé si acordarás, pero bueno, pues ya ni es aquí, mi queridísimo.
No, sí, por ahí andan, creo, pero ya platicaremos de ellos después.
Ok, muy buenos días, un abrazo.
Buenos días, un abrazo, Roberto.